No puedes conducir por el centro, no puedes aparcar sin pagar, no puedes permitirte un BMW híbrido enchufable, no puedes... ¿No puedes? Cambia las reglas. Conduce un BMW Serie 3 híbrido enchufable con etiqueta cero. Hazlo porque puedes.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, ya tenemos aquí el nuevo Peugeot 208, pero solo unos días. El nuevo Peugeot 208 con eCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel. Lo tenemos aquí la semana del 16 al 20 y especialmente el jueves 19 porque pasará por tu calle. Aquí es en Peugeot PSA Retail, Avenida Tres Cruces, Avenida del Automóvil.
Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Después de la tempestad, ya saben, viene la calma, aunque la calma con algunas carreteras todavía, muchas carreteras cortadas en la Comunidad Valenciana. Y todavía con un poquito de precaución a la hora de conducir, pero bueno, ya se ha disipado el problema y ahora, bueno, viene el cuantificar la cantidad de daños que han sido innumerables en toda la Comunidad Valenciana, sobre todo en el sur. Comenzamos semana y semana la DGT también. Esto no quiere decir que no trabajen todos los días, pero esta semana van a intensificar de forma especial la distracción al volante, en la conducción, que además es la primera causa, dicen, de los accidentes de tráfico, la distracción. Al margen del alcohol, al margen de otras cosas, pues parece ser que la distracción es la causa número uno. También es verdad que cuando ocurre cualquier accidente y no saben de qué va, ¿qué ha pasado? Pues no sé, pues se ha distraído y ya está. ¿Para qué? Rellenamos el cuadradito este. Con lo cual, la principal causa. Eso no quiere decir que haya otras causas que sean mucho más importantes que la propia distracción. Por ejemplo, la velocidad unida a la distracción, imagínense lo que puede ser. También es verdad el consumo de alcohol y drogas, que es la gran enfermedad de este país. El consumo de alcohol y drogas en la conducción, porque el resto da igual, pero en la conducción es importante el no consumir y por tanto, bueno, pues gran parte de los accidentes de tráfico, y eso se denota y se puede traducir de datos de la propia Dirección General de Tráfico del Instituto Nacional de Toxicología, que dice que gran parte de los conductores que han fallecido en accidentes de tráfico pues habían consumido algún tipo de droga, de alcohol, psicofármaco o algo similar, con lo cual tiene mucho que ver. Pero en cualquier caso, en esos momentos la DGT se centra sobre todo en el uso del móvil. La DGT pone en marcha hasta el día 22, hasta el domingo, el día sin coches, pues hasta ese día tendremos campaña de la DGT. ¿Cómo? ¿De qué forma? Pues a través de la Guardia Civil, lógicamente, y también se dispone de 200 y pico cámaras por toda España en las que se puede constatar si el conductor hace uso del móvil o no. La verdad es que el conductor que habla mientras conduce dice la DGT que pierde la capacidad, pero a mí no me gusta mucho. Bueno, eso de que no guarda la distancia de seguridad suficiente, sí, sí la guarda suficientemente, va hablando y quizá lo pierda el vehículo que va delante, lo pierda de lejos. El que va fastidiado es el de detrás, que no entiende lo que está ocurriendo, pero quizá el de delante ni se entere. Eso por un lado. Y segundo, a mí no me gusta nada que la DGT haga comparativas entre el uso del móvil y la droga o el alcohol. Me parece increíble, pero siguen haciéndolo. Dice que según constatan algunos estudios, la peligrosidad de hablar por el móvil mientras se conduce es equiparable a conducir habiendo ingerido bebidas alcohólicas, lo que no dice cuántas. ¿Cuántos gin tonics y cosas similares? Bueno, hablaremos de ello con el profesor de guardia, que es Juan Barberá. Tendremos la oportunidad también en unos segundos, porque hoy se ha puesto en marcha, ya lo saben, dicen, no vas a hablar, sí, hombre, por supuesto que sí que vamos a hablar de las ayudas a la conducción. Parece ser que los vehículos de autoescuela podrán incorporar ayudas a la conducción en los exámenes de tráfico a partir de la jornada de hoy. ¿Esto es fácil o difícil? ¿Complica la vida del conductor, del chaval, del futuro conductor o no? Lo hablaremos con Alfonso Blasco, que es examinador de tráfico. Si les parece, vamos con el banderazo de salida, porque tenemos esperando a Nacho Martín Loeches, a nuestro experto en el mundo del motociclismo. Nacho, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Bien todo o qué?
Todo bien, todo genial.
Sí.
Y si encima tenemos carrerones como los de este fin de semana en Misano, pues mejor aún, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí, pero bueno, se sigue hablando. A mí me encanta, que hable español, que sea en Misano y encima hable español. O sea, el que gana. Menuda carrera, ¿no? Que llevó a cabo Márquez, ahí estuvo y al final se lo llevó, como es habitual en él, claro. ¿Tú dudabas en algún momento que no se lo llevara o qué?
Pues dudar, en algún momento puede dudar porque Fabio Quartararo ayer yo le veía muy muy fuerte.
¿Sí?
Y además, Vicente, la forma en la que ganó Marc Márquez ayer, es una de las cosas que yo quería ver de Márquez, porque Márquez, uno de sus, no voy a decir puntos débiles porque no es punto débil, sino punto menos fuerte, yo diría que eran esos duelos cuerpo a cuerpo en las últimas vueltas, esos cara a cara con otro piloto, porque ha perdido duelos directos, digamos, con Valentino Rossi, con Jorge Lorenzo, con Andrea Dovizioso en las últimas curvas. Entonces a mí me faltaba ver esa carrera de Márquez en las que estuviera peleando con otro piloto al mismo tiempo y le ganara. Y ayer lo que hizo, pues hizo una carrera sensacional, porque estuvo todo el rato detrás de Fabio Quartararo estudiando todos sus movimientos durante toda la carrera, y al final en los últimos compases pues fue muy listo de adelantar y de cerrar las puertas en las últimas curvas. Así que, Vicente, por fin una victoria de Márquez como de las que a mí me gustan, digamos, que son los duelos mano a mano, y un Marc Márquez que se aleja en el Mundial, por si no lo estaba ya, pues aún se aleja más, porque es que el tema es que este año, aparte de que Marc Márquez está muy fuerte, es que no vemos un rival que se pueda plantar cara a todas las carreras.
Así
porque
es.
Andrea Dovizioso es rival para Márquez en las carreras en las que la Ducati va bien, pero cuando la Ducati en un circuito no va perfecta, pues vemos como ayer que Andrea Dovizioso quedó sexto, no apareció en todo el fin de semana por las posiciones delanteras, y su compañero de equipo, Danilo Petrucci, que va tercero en el Mundial, pues quedó en décima posición. Las diferencias son abismales, Vicente. Márquez tiene 275 puntos, Andrea Dovizioso 182, es decir, 93 puntos menos que Marc Márquez, y Danilo Petrucci, que es tercero, tiene 124 puntos menos que Márquez. Luego tenemos cuarto a Alex Rins con la Suzuki a 122 puntos, y luego las tres Yamahas de Vinyales, Valentino Rossi y Quartararo, que están muy juntitos los tres. Entre los tres hay una diferencia de 12 puntos, de 5 entre Vinyales y Rossi, y ellos pues están más centrados en a ver quién es la primera Yamaha. Pero es que tampoco tiene rival en su box, porque Jorge Lorenzo continúa en esa crisis de lesiones, de pilotaje con la Honda, y ahora mismo va decimonoveno en el Mundial a 23, con 23 puntos solo, y la verdad es que es otra pelea la de Jorge Lorenzo también. Así que, Vicente, si Marc Márquez gana en Aragón y gana en Buriram, en Tailandia, es campeón del mundo.
Bueno, por tanto, ¿llegará ya de campeón aquí?
Yo creo que sí. Los datos lo dicen, porque hasta ahora, Vicente, son 13 carreras disputadas y Marc Márquez se ha subido 12 veces al podio.
Sí.
La única vez que no ha subido al podio fue en Estados Unidos, que se cayó yendo líder de la carrera, y de esos 12 podios son 7 victorias, 5 segundos puestos. O sea, que no, es que ni siquiera cuando se ha subido al podio ha sido tercero, por lo tanto ya vemos que el dominio es aplastante. Pero ya tengo ganas, Vicente, de ver, por ejemplo, a Fabio Quartararo con una moto buena también para poder plantarle cara como lo está haciendo, porque Fabio Quartararo, recordemos que es muy jovencito, que es rookie, lleva 4 podios esta temporada, 3 poles, y lo está haciendo muy bien, y a ver si la Yamaha también sigue ese camino de crecimiento, porque Vinyales fue tercero, y cuarto fue Valentino Rossi, aunque de Valentino Rossi me sorprendió la distancia respecto al primer puesto de Márquez, porque Vinyales estuvo a 1.6 segundos y Rossi se quedó cuarto, pero a 12.6 segundos de Marc Márquez, una distancia bastante grande, y más en su circuito de casa, así que veremos si Rossi también puede solucionar esos problemas con la Yamaha, Vicente.
Bueno, esto es en MotoGP, que es más de lo mismo, como Moto2 y Moto3, ¿cómo concluyo? Cuéntanos.
Pues mira, antes de Moto2 y Moto3, Vicente, ahora que hablábamos de un posible campeón, sí que te voy a hablar de un campeón que ya lo es, que se proclamó en Misano, porque llevamos toda la temporada hablando del piloto valenciano, del joven Carlos Tatay, que es bien conocido en nuestro programa, y se proclamó campeón de la Red Bull Rookies Cup este fin de semana, fue tercero, le bastó para tener esos 54 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado, solo quedan 2 carreras en Aragón, pero ya tiene el título bajo el brazo y con un dominio absoluto, 10 carreras. En 10 carreras que se han disputado, 9 podios, con 4 victorias, 3 segundos puestos, 2 terceros. La única carrera en la que no se subió al podio también pues fue porque tuvo un salto de salida y tuvo que hacer un ride-through. Pero vamos, temporada impecable del joven Carlos Tatay, que es el primer valenciano que gana este campeonato, que solo ganan los verdaderos cracks, y el segundo español, el otro español que lo ha ganado fue Jorge Martín, que sí, como sabemos, es campeón del mundo de Moto3. Así que, Vicente, de momento eso por el motociclismo valenciano, digamos.
Fantástica noticia.
Y ahora vamos con Moto2 y Moto3.
Sí.
En Moto2, Augusto Fernández, otra victoria más del joven piloto que ha afincado en Mallorca, nació en Madrid, pero está afincado en Mallorca, y la verdad que está haciendo una temporada tremenda, porque la experiencia que tiene en la categoría es mucho más corta que otros rivales, y ya está segundo. Primero fue, bueno, el primero en la clasificación es Alex Márquez, que tiene 197 puntos, pero que no se relaje Alex Márquez, porque tiene Augusto Fernández a 26 puntos, un Alex Márquez que fue tercero. Parece que este año sí que está yendo con mucha más cabeza y parece que puede llevarse el título, pero ya decimos, Augusto Fernández, ojo con él, porque puede ponerle las cosas difíciles. Y gran carrera también de Fabio Di Gianantonio, italiano, rookie, hizo la pole, estuvo toda la carrera liderando. Lo que pasa es que en este caso Augusto Fernández en las últimas curvas le metió un hachazo tremendo, que fue bastante discutido por los dos equipos, porque unos creían que era demasiado arriesgado, otros que no, pero bueno, al final los resultados se quedaron así. Y por parte del valenciano Jorge Navarro fue séptimo, y el otro valenciano, Iker Lecuona, solo pudo ser vigésimo primero, porque desde el principio de carrera pues tuvo un problema con el neumático trasero de agarre, no tuvo agarre en toda la carrera y solo pudo ser vigésimo primero. Y en Moto3, más problemas para el valenciano Aaron Canet, que peleando la carrera, peleando en los primeros puestos, tuvo un problema mecánico, se tuvo que meter en boxes, estuvo intentando salir todo el rato, pero no pudo. Así que cero para Aaron Canet, que está segundo en la clasificación, primero es de la puerta, están a una distancia de 22 puntos. Veremos en las próximas carreras cómo avanza Moto3. Y Jaume Masia es séptimo con 96, y el castellonense Sergio García, vigésimo quinto con 9.
Perfecto, Nacho, gracias por toda esta información. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Vicente, un abrazo.
Nacho Martín Loeches, nuestro experto en el mundo del motociclismo, con nosotros en Luz de Cruce. Fuimos a Italia y ganamos, ¿eh? Eso está bien. Ahora en unos segundos entramos en las ayudas a la conducción, en los exámenes. Vamos a saludar antes a David de Diego, hombre de las 3Ds. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo vamos?
Bien hallado aquí, Vicente. Y veo que Nacho sigue, como siempre, dando magnífico detalle de las carreras de motos.
Bullet Bikes.
Bullet Bikes, vamos a hablar.
Bullet
pero
Bikes.
De un Bullet Bikes es una tienda,
sí,
que vende tanto motos como bicis. Sí. Pero vamos a hablar de un modelo que quizás la marca, a los que tienen menos de 40 les va a costar recordar, pero para los que tienen más de 40 años, las Fantic.
Entonces yo no lo recordaré.
Exacto, no, Vicente, lo siento.
Bueno, vamos a hacerle. Bueno, hablamos
de la juventud es lo que tiene.
Exacto, es que vale. Diego, ahora hablamos contigo, y con nuestro invitado en Luz de Cruce. Unos segundos porque charlaremos ya con Alfonso Blasco. Atención, porque entre otras cosas las autoescuelas están pidiendo a la DGT que la incorporación de esas ayudas a la conducción en los exámenes no entrañe discriminación, el start-stop, la ayuda a la salida en pendiente, la activación automática del alumbrado y limpia parabrisas, el frenado de emergencia urbano e interurbano, alerta de tráfico cruzado. Bueno, eran un montón de ayudas que ya se incorporaban en muchos coches y que las autoescuelas se veían con problemas porque tenían que comprar el coche sin estas ayudas. Ya la cámara de marcha atrás o los sensores de aparcamiento, todo esto se va a permitir. ¿De qué forma? A partir de hoy en los exámenes, ¿de qué forma? Pues lo sabemos enseguida con Alfonso Blasco, que es examinador. Nos lo cuenta enseguida.
Es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. 7 marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Un coche automático híbrido y a un precio excepcional en Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar, 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros, cuota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Almusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE, más Valencia.
Estar informado.
Cruce, cruce.
Cero. Dispositivos móviles, todo en marcha. A través de COPE más Valencia, este espacio del mundo de la movilidad. Entramos en la semana de la movilidad. Sí, 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 como suena, ¿no? Y el vehículo autónomo ahí, a la vuelta de la esquina. No le queda nada. ¿Qué pasará entonces con los conductores? ¿Nos examinaremos? ¿No? ¿O pasaremos por algún examen? ¿Qué ocurrirá en este caso, eh? Bueno, hasta que eso llegue, todavía tenemos algunas ayudas. Ya empiezan a salir coches con ayudas a la conducción. Prácticamente todos los que probamos aquí, la prensa del mundo del motor, llevan esas ayudas a la conducción. Algunos aparcan solos. Lo hacen ya todos solos, ¿eh? De Diego, ¿verdad? ¿O no? Que tenemos...
Todo no. Bueno, dicen que la tecnología ya está para que lo hagan todos solos. Pero el problema que tenemos, Vicente, también es la legislación.
Sí.
Y que quizá las vías no están preparadas. Y sobre todo, ¿tú no tienes una sensación que es la mente de los conductores y conductoras que no están preparados todavía para convivir con tantas ayudas?
Bueno, vamos a ver. En cualquier caso, los chavales, los que se van a examinar en estos momentos del carnet de conducir, ya pueden examinarse con estos algunos sistemas de ayuda en la conducción. Vamos a saber de qué forma. Bueno, hay sistemas de ayuda y no, el start-stop, hombre, pues es un sistema de ayuda, entre
hay
comillas,
gente,
¿no?,
que se sube al coche directamente cuando se compra un coche con start-stop y lo desconecta.
Oye, y por ejemplo, la ayuda de salida en pendiente. Esto sí que ayuda, ¿eh? Esto sí que ayuda bastante.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Te pongo un ejemplo.
Yo me acuerdo, siendo pequeño, ¿te acuerdas el parking del Corte Inglés?
Sí.
Pues yendo con mi madre al lado, una señora que se nos venía encima y no había manera de parar ese coche.
Ya.
¿Y haciendo marcha atrás, menos mal que no había nadie, pues ¿cómo acabó? Habilidosamente mi madre se apartó del parking del Corte Inglés,
sí,
y acabó contra el muro, el coche de la señora, porque no conseguía regular el embrague correctamente,
sí,
y salir de esa pendiente.
Ya.
Este sistema le habría evitado a ellos, bueno, a ella un susto y un golpe, y a nosotros un buen susto también.
Y quizá al chaval también, o a esa señora, si se hubiese examinado en la pendiente del Corte Inglés, pues un suspenso. Vamos a hablar con Alfonso Blasco, que es examinador de tráfico. Alfonso, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
Bueno, encantado de hablar contigo y que no sea de problemas extralaborales.
Exacto. Oye, vamos a hablar de cosas buenas, de cosas chulas, por lo menos. Bueno,
sí,
se ponen a partir de hoy en marcha estos sistemas de ayuda a la conducción se permiten a partir de hoy en los exámenes de tráfico. Los relato un poquito. El start-stop, entre comillas, una ayuda. La ayuda de salida en pendiente, la activación automática del alumbrado y limpia parabrisas, el frenado de emergencia urbano e interurbano, el AEB, la alerta de tráfico cruzado, la cámara de marcha atrás, sensores de aparcamiento, sistema de detección de fatiga o aviso de frenada de emergencia. Esto es lo que veo aquí. A lo mejor igual hay alguno más o alguno menos, no lo sé. Cuéntanos un poco.
De momento están todos.
Sí.
Bueno, pues la cosa es que, como decía la canción, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad,
sí,
o a lo mejor es que la administración se estaba quedando demasiado atrasada, porque estábamos rigiéndonos por el Reglamento General de Conductores, que en cuanto a los vehículos con los que había que hacer los exámenes, nos remitía a un Real Decreto del año 97, que nos decía que no se admitirán vehículos con sistemas de ayuda a la conducción, como por ejemplo asistentes para el estacionamiento, control de crucero adaptativo, encendido, apagado automático de las luces, etcétera. Bueno, ¿qué pasa? Pues sí, que las casas de coches cada vez van avanzando más y cada vez nos vamos dando cuenta que esas ayudas pues van salvando vidas.
Sí.
Entonces, es un poco ridículo estar haciendo exámenes con unos vehículos que no son los que están luego en el mercado, no son con los que van a conducir los alumnos, porque hoy los alumnos ya cuando se compran un coche tienen muchas de esas ayudas a la conducción. Entonces, pues la DGT se pone un poquito al día y empieza a dejar que se utilicen esos sistemas avanzados de ayuda a la conducción, los famosos ADAS.
Sí.
Entonces, hay algunas de estas ayudas que ya entraron se exigían, eran exigibles desde el año 2000. 2014 en los vehículos que salían nuevos, como eran los avisadores de que estaba abrochado el cinturón de seguridad o de la presión de los neumáticos, y luego poco a poco las casas en los modelos más de más alta gama han ido metiendo desde el año 2012 han metido esas ayudas, y en el 2015 y 2016 ya las ayudas se generalizaron a casi todos los vehículos de las casas de coches. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que hoy en día las autoescuelas, ya había un momento que no se les permitían esas ayudas y tenían problemas hasta para comprar un coche. Iban a comprar un coche para la autoescuela y decían, ¡ay no, que este tiene cámara de visión de 360 grados y no lo puedo utilizar! Hacían trampas, vamos, trampas. Sí, claro. Solucionaban el problema como podían, poniendo un esparadrapo en la cámara para que no reflejara nada, haciendo cosas pues que no tenían sentido cuando el alumno luego va a trabajar con un coche que tenga todas esas ayudas. Entonces la DGT ya se ha dado cuenta de esto. Aparte de eso, la normativa comunitaria va exigiendo a las casas de coche que pongan estas hadas, estas ayudas a la conducción, y a partir del año 2022 pues ya prácticamente serán obligatorias que todos los coches que salgan con un paquete que se ha aprobado ya de medidas bastante grande. Entonces, pues la DGT se adapta a esto y empieza a dejar que se utilicen todas esas ayudas que has enumerado tú hace un momentito prácticamente.
Bueno, en cualquier caso, ¿es obligatorio que el alumno las utilice o no? Porque a veces se pueden poner en marcha o no se pueden poner en marcha. Es alguna de las preguntas que además hace la propia Confederación Nacional de Autoescuelas. ¿Qué ocurre si no se activa de forma automática? Tiene que hacerlo todo, activarlo.
La mayor parte de esas ayudas se activan automáticamente. Por ejemplo, el start-stop no, pero el sistema de ayuda de la salida en pendientes se queda activado ya cuando un coche lo lleva, lo activa automáticamente. Tenemos, por ejemplo, el frenado de emergencia urbano, que también se puede activar automáticamente desde el principio. Pero si no, el propio alumno pues podrá ponerlo, es simplemente darle al botón de esa ayuda y utilizar la ayuda que tiene. Si la tiene en el coche, lo que tienen que hacer ahora los profesores de las autoescuelas es enseñarles cómo se hace eso. Por ejemplo, el start-stop se estaba utilizando ya y los propios alumnos lo activaban o lo desactivaban según creían conveniente. Nunca se ha calificado el activarlo o no activarlo, pero si lo activan y funciona, pues no hay ningún problema. A partir de ahora será lo mismo. Si entran en un túnel, el problema que tenemos, por ejemplo, con las luces, entran en un túnel y no dan las luces, pero lo llevan puesto las luces en automático y se encienden automáticamente, pues a nosotros se nos han dado instrucciones que en vez de calificar desde donde está la señal, esperemos a ver si está puesto el sistema de luces automático y cuando entren en el túnel, aunque es después de la señal y las normas hay que cumplirlas desde donde está la señal, si se enciende por el sistema automático cuando tiene ya una visibilidad deficiente, pues no vamos a calificar nada, ni vamos a decir que está bien ni que está mal. Funciona, se va, pues ya está. Se consigue la visibilidad, que es el efecto que se pretende. Ajá. Entonces, la mayor parte de esas cosas es simplemente que las autoescuelas enseñen a los alumnos a conectar el sistema y ya está.
Está bien esto de examinarse con un sistema, una cámara de marcha atrás, un sensor de aparcamiento que te pip, 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 pip y te pita. Oye, me gusta a mí examinarme.
Bueno, fíjate un detalle.
Bueno, Vicente, en su día también te examinaste con un coche que tenía dirección asistida en vez de con una dirección de esas duras que había que darle, había que echar bocadillo para mover la dirección.
Cierto, y
poco a poco se ha ido adaptando los exámenes a esos avances que han ido viniendo.
A ver, Diego.
Sí, ¿te acuerdas que hace unos meses entrevistamos aquí en el programa a Francisco Cruz, que era el comandante del SEPLA, del Sindicato de Pilotos? En este caso nos decía que, claro, la complicación aquí, dice, aunque parezca mentira, cuanto más ayudas tiene un sistema, ya sea un avión o un coche, desde el punto de vista de ellos, habían descubierto que hay que integrar más al conductor con la máquina, porque la máquina interviene en ciertas acciones que antes hacía el ser humano. Y en este caso, ¿habéis detectado eso, quizá, que hay que explicar muy bien cómo funciona esto para que la integración sea lo más correcta posible?
Vamos a ver, de momento, hoy era el primer día que entraban en vigor estas hadas. Tenemos que ir viendo poco a poco cómo funciona. Pero de todas formas, yo estoy de acuerdo con el comandante que se trata, cuanto más ayudas y más posibilidades tienes a la hora de solucionar un problema, pues mejor. ¿Qué pasa? Que hay que saber qué posibilidades son las que tienen y cómo van a funcionar. ¿Cómo en este momento se me va a ir el coche para atrás? ¿Suelto el freno? ¿No lo suelto? Pues da igual, si tengo conectado el sistema de arranque en pendiente, aunque suelte el freno para llevarlo al acelerador, no se me va a ir para atrás, no tengo que volver atrás, no pasará, David, lo que decías del Corte Inglés. Entonces el alumno tiene que saber qué es lo que va teniendo, tiene que saber que cuando le toca un pito, qué pito es ese, qué le está diciendo ese pitido que hace. Por ejemplo, si está echando marcha atrás y tiene una alerta de tráfico cruzado, el RCTA, y empieza a oír un pitido y él sigue para atrás a pesar del pitido y llega un momento que el propio coche le pega un frenazo y le detiene, pues el examinador acabará suspendiendo al alumno por mucho que tenga esa ayuda, porque no sabe ni siquiera qué es lo que le está diciendo el vehículo.
Inconvenientes que nos ponen los oyentes, entre otras cosas, por ejemplo, la salida, la ayuda en pendiente. Esto, por ejemplo, muchos ponen en cuestión el hecho de que no será mejor que aprenda un alumno a salir de la pendiente y no tener un sistema de ayuda. En el caso de que se examine con ese sistema de ayuda y después compre un vehículo que no tiene esa ayuda, ¿qué ocurre?
Vamos,
¿no?
O sea, vamos a ver, estamos hablando de una serie de ayudas que decimos que ya prácticamente en todas las casas vienen de serie, de fábrica.
Ayuda en pendiente todavía le quedan algunos, sí, pero bueno, sí.
Sí, pero poco a poco se irá metiendo en todas las marcas y lo tendremos. Pues es que es como si me dice, oiga, este alumno el día del examen resulta que hizo muy bien el stop, pero a los 4 días está entrando como un salvaje cruzando las calles sin pararse, sin detenerse en los stop ni nada. Bueno, si usted tiene un coche, el coche que tenga tendrá que adaptarse y saber lo que tiene y saber cómo funciona. Entonces le estamos dejando que vaya al examen con un coche que cumple lo que cumplen la mayoría de los coches del mercado, pero cada coche tiene su especificidad, entonces habrá que estar pendiente de ello.
Diego, pero fijaros que yo en uno de quizás sea la ayuda a la conducción que más vidas ha salvado, que es el ABS, también porque es el que más tiempo lleva entre nosotros. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Quizá el ABS haya sido esa hada que más personas haya salvado en el mundo. Pues fijaros, al principio de la introducción me decían los jefes de servicio de los talleres que vienen los clientes quejándose que cuando hacen una frenada a fondo les vibra el coche y les vibra
les suena mucho y les,
claro,
les
vibra. Ese desconocimiento de los sistemas es el que provocaba que muchas veces redujeran la presión de frenado porque pensaban que se había roto algo. Yo creo que en este caso el conocer cómo va a reaccionar tu máquina con estos sistemas es fundamental. También otras cosas que me han sorprendido, Vicente, en este caso es gente que se quejaba de que había rozado con la cámara de marcha atrás porque como tiene un poco efecto de ojo de pez, pues no medían bien la distancia. Las primeras cámaras llevaban solamente la cámara, ahora ya te vienen con unas rayitas, con unos indicadores.
Sí, hacen un volcado sobre lo que es el estacionamiento.
Sí, empiezas de sencillo. Hay un sistema, el de frenado de emergencia, que este me da un poquito de miedo. Nosotros hemos probado vehículos de Diego, con este sistema de frenado de emergencia a veces te da algún susto, te pega algún susto de grande. Dicen que el criterio de calificación establece que el aviso de hecho de que te estás acercando al vehículo delante, no ocurre nada siempre y cuando no se ponga en marcha el sistema de frenado. Entonces sí que se tendría en cuenta. Yo no me fío mucho de estos sistemas todavía, también te lo digo. Pero
Vicente,
bueno,
si me permites, mira, nuestro invitado, que aún nos hemos desvelado quién es, que es Armando Salvador, de Bully Racing y de Bullet Enterprises, él tiene otra división dentro de su... Yo no sé cómo amuebla todo esto en la cabeza, pero él viene del mundo de la aviación. Es directivo de una empresa de aeroespacial. Y está escuchando todo esto que estamos hablando y me hace la señal. Esto mismo es lo que le ha pasado al famoso Boeing 737 MAX.
Sí, Armando, buenas.
Armando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a la tertulia, porque yo esto es una tertulia casi con Alfonso. Sí,
sí. Dime, Armando. Bueno, nos decías que... Bueno, me indicabas aquí en el papel. Oye, que esto ha pasado lo mismo que la gente no conoce bien el sistema. Es lo que ocurrió con el avión y acabó con muertes.
Sí, efectivamente. Me ha recordado mucho porque es una ayuda a la navegación, es un sistema de ayuda, estamos hablando de sistemas de facilitación, de ayuda, de automatización, Y el famoso caso del 737 MAX, del Boeing, que tiene ahora mismo parada a toda la flota mundial, bueno, pues es un caso muy parecido, porque el sistema que los pilotos no es que desconocían, pero sí que no conocían bien del todo, porque es un sistema nuevo, era un sistema de corrección, un sistema automático de autopilot, de pilotaje, que ellos no pudieron dominar. Y no pudieron dominar, entre otras cosas, porque Boeing lo introdujo nuevo en esta serie MAX, que es la evolución de los NG, y no habían sido entrenados suficientemente. Y los dos accidentes que hubo, el primero en Thai Lion Air en noviembre del año pasado y el más reciente de Ethiopian, han sido por una falta de entrenamiento del piloto en un sistema nuevo.
¿Vale? El piloto no sabía cómo reaccionar para solucionarlo. Un piloto bien aleccionado no habría ocurrido nada. Habrían tenido un susto, que normal, pero habría reaccionado correctamente.
Es que ahí el fallo parece ser que no es del piloto, es de la casa que no ha adiestrado al piloto suficientemente. Claro. Por eso estoy diciendo que ahora la mayor parte de la responsabilidad va a recaer sobre las autoescuelas, en cuanto que tiene que enseñar a los alumnos cómo funcionan todas estas ayudas, estas hadas, y entonces el alumno, una vez que asimile, porque además todo cuesta asimilarlo, incluso a los conductores veteranos, cuando nos dan un vehículo distinto al que estamos acostumbrados, tenemos que ir con cuidado al principio para ver cómo funcionan los instrumentos que lleva. Pues sí. las casas de las autoescuelas son las que van a tener la responsabilidad de enseñar a los alumnos. Decíamos que si ahora con el vehículo automático, que ya no vamos a necesitar conductor, ¿qué tal? Bueno, yo pienso que el conductor va a ser siempre el último responsable, porque ahí va a haber una serie de sistemas que en un momento necesitarán que se actúe sobre ellos, sí, o simplemente saber qué es lo que está haciendo el vehículo en ese momento. Bueno. Con lo cual, lo que vamos a hacer es cambiar un poquito el trabajo de profesor de autoescuela, en tanto en cuanto que va a tener que enseñar todas las hadas.
El sistema de frenado de emergencia que hacía referencia yo, la verdad es que es francamente complicado. A veces entra en acción.
Yo lo he probado con algún camión, y cuando se mete un coche o otro vehículo que adelanta y se queda a una distancia que entra dentro del sistema de frenado, frena sin esperártelo y da algún problema que otro.
Por eso mismo, yo creo que este sistema todavía por parte de las autoescuelas, creo que no debería de estar conectado.
Hay que ir afinando.
Sí, yo siempre pongo el ejemplo que el cinturón de seguridad ha matado gente. No nos engañemos, ha salvado muchas vidas, pero ha matado gente también el cinturón de seguridad en ciertas ocasiones. Muy pocas, pero es un precio a pagar, y se ha ido mejorando los sistemas de retención. En este caso, yo creo que el sistema de frenada va a salvar más vidas de las que va a perjudicar, pero por supuesto los fabricantes tienen que ir afinándolo, porque quizás tenemos algún vicio, Vicente. Lo que nos ocurría es que había un eso de hacer el pequeño rebufo para adelantar, acercándote mucho al coche de delante, eso quizás aún no lo entiende el
Alfonso,
sistema.
Alfonso, el momento que suba el examinador al vehículo, ¿debe de conocer el examinador si estos sistemas y cuáles están en marcha o no, o no es necesario?
De entrada, nosotros ahora lo que vamos a hacer es preguntar qué sistemas lleva el vehículo al profesor, para saber qué es lo que tiene y para saber qué es lo que nos puede hacer o no nos puede hacer el vehículo.
Sí.
Para saber si el alumno está actuando bien o está actuando mal. Pero bueno, poco a poco yo supongo que esto además se verá, porque se tiene que ir viendo. Si el vehículo nos frena de golpe o nos empieza a hacer un pitido por alguna causa, pues sabremos, el examinador debe de saber qué es lo que está pitando y qué es lo que está pasando.
Pero lo preguntaréis al subir al vehículo.
De entrada, antes de subir al vehículo, cuando veamos, sobre todo cuando hoy en día más o menos los vehículos que tenemos en Valencia vamos conociéndolos todos, y cuando veamos un vehículo nuevo, sí preguntaremos qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, y veremos lo que hay. Un poquito de menos que la Unión Europea no haya aprobado que se meta el ISA, la ayuda de ISA, que es el sistema de control adaptativo de velocidad y de aviso, porque ese sistema, pues cuando ve una señal de velocidad, hace que el coche reduzca hasta esa velocidad. Sí. Se conoce que los lobbies de la empresa del automóvil pues han presionado y se va a poner esa ADA, pero se va a poder conectar y desconectar cuando en la Unión Europea se pretendía que fuera automático.
También te digo que existe todavía, igual que hablábamos del sistema de frenado de emergencia, existen deficiencias también en ese sistema, ¿eh? Lo vengo a decir porque hay veces que vas por una autopista a 120 y te puede leer una reducción de velocidad a 60 por hora cuando intentas.
Y pegar un frenazo.
Sí, por eso. Es decir, hay que tener un poquito de cuidado porque todavía lee todas las señales.
Ahora están intentando mezclar que trabajan de forma activa ese sistema con el GPS del coche, con la ubicación, para que no se cometa ese tipo de errores. Sí. Aunque es complicado, pero lo van afinando.
Bueno, Alfonso,
poco a poco tiene que ir afinando.
Alfonso, yo supongo que algunas autoescuelas dirán, caramba, ahora que me he comprado el vehículo hace 2 días, que no llevaba esos sistemas, ahora resulta que el alumno igual se va a la autoescuela de al lado porque tiene esos sistemas, ¿no? Ya veremos qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Tendrán que renovarse la flota rápidamente.
Bueno, pues poco a poco hay que ir renovando.
Hay que ponerse al día.
O morir.
Alfonso Blasco, un placer, ¿eh? Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, el placer ha sido mutuo.
Y un abrazo muy grande, gracias.
Igual.
Alfonso Blasco, nuestro examinador de cabecera, con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Unos segundos y nos adentramos, ¿en qué, de Diego?
En el mundo Bullitt.
Bullitt.
Y el mundo Fantic, que es parte de Bullitt aquí en Valencia.
Fantic, vamos allá.
¿Crees que en septiembre se acaba lo bueno? Llévate un Mini 3 puertas desde 150 euros al mes y únete a los Septiembre Lovers con tu nuevo Mini. En 47 cuotas, entrada 3.500 euros, cuota final 10.170 con 40 euros, comisión de formalización 144,62 euros, TAE 5,72%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de septiembre. Infórmate en gasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Seguimos en Luz de Cruce. COPE más Valencia, 92.0, dispositivos móviles. Recuerden que este espacio lo volcamos. Sí, sí, como suena. A cope.es/Valencia. You are the sunshine of my life. Que sí, de Diego, que sí.
Que no puedes volcar en un programa de seguridad vial, Vicente. Lo tengo dicho. Oye, una pregunta. Tú que has grabado miles de cuñas, ¿eh? Sí, me reservaría decir.
Unas cuantas miles, sí.
Sí, unas cuantas miles. ¿Esto que dicen de las condiciones de financiación, eso lo graban a velocidad real o le meten el pitch?
Bueno,
¿tú qué sabes de esto?
Velocidad real. Lo que pasa es que lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien.
Es impresionante.
Lo que es lamentable es que todavía no hayan llegado a acuerdos ya las emisoras de radio, las grandes cadenas de radio, para poner al final, igual que en las farmacias, es decir, esto es un anuncio, esto es un medicamento, por tanto consulta a su farmacéutico, pues lo mismo, ¿no? Y entonces gran parte de las cuñas son auténticos rollos.
Sí.
Si se dan cuenta. ¿Por qué? Por la parte legal. Tiene que decir el TAE. Lo que pones en la prensa es muy chiquitín o que en la televisión aparece de forma rápida, que no es. Eres incapaz de poder leer.
Es ilegible.
Aquí tienes que decirlo. Por lo tanto, yo lo haría más rápido todavía. Ya está. Oiga, si no se entera, es su problema. Sí, porque son auténticos peñazos, con perdón de la expresión.
No, está bien.
Las cuñas.
Incluso puedes cambiar la P por una C al principio.
Pero claro, aquí somos una emisora pequeña, así que pedimos a las centrales que se pongan ya de acuerdo con toda la comisión que lleve a cabo esto, si hay alguien que pueda trabajar y que no sean estas torturas de cuñas con la parte legal.
Que el mensaje se pierda al final.
Exacto, ni más ni menos. ¿Eh? Para decir que pagas tanto al día, tienes que después decir una parrafada tremenda de que estás aquí. Bueno, pero esto no es lo que vamos a hablar.
Para nada.
Ah, vale.
Para nada.
Me has despistado ya.
Mira, vamos a hablar de una empresa valenciana.
Sí.
Que está introduciendo de nuevo, después de tanto tiempo, unas motos italianas. Aunque el corazón es chino, ¿no? En este caso nos acompaña Armando Salvador, alma mater de Bullitt Engineering, que realmente es una empresa que se divide en tres, ¿no? Armando, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis.
Buenas.
Buenas de nuevo.
Muy buenas, muy buenas.
Ahora, deja el avión de lado y ahora se sube la moto, porque tengo una duda. ¿Aprendiste antes a caminar o a ir en moto?
Bueno, caminé primero.
Un poquito, para poner la moto de pie, ¿no?
Después bici y después moto, ¿eh? Lo típico. Buenas tardes, buenas, Vicente, David, claro. Gracias por invitarme a vuestro programa otra vez. Pues sí, Bullet Engineering es una empresa valenciana. Es una empresa dedicada al mundo de las dos ruedas. Bicicleta, motocicleta, con motor eléctrico, con motor de combustión interna y competición. ¿Eh? Y competición. Entonces, bueno, pues es el fruto de nuestra pasión por las dos ruedas en general. Sí,
digo, aquí en el diagrama que me ha hecho tenemos ahí a la izquierda Bullet Electric, que hace la bici que tuvimos aquí en el estudio, que hicimos la primera prueba en un estudio de una bici eléctrica. La Bullet Electric, 100% de la Terreta valenciana. Y en el centro tenemos varias marcas, entre ellas Fantic. No, cuéntanos, en este caso, que es la que vamos a hablar, la italiana Fantic, esa que hacía tiempo que no venía a España, pero que ha vuelto de la mano de varios modelos. Y entre ellos, uno que llama mucho la atención, el Caballero.
Sí, efectivamente. La marca Fantic es una marca legendaria italiana, especialmente dedicada a motos de campo, de trial, de todo terreno, de motocross, y bueno, pues recupera ahora un modelo icónico que Fantic tenía, que se llamaba Caballero, y ha creado una marca como marca, como no como modelo de Fantic, sino una marca propia, que es la marca Caballero, y saca una línea de motocicletas vintage.
Sí, porque ahora se ha puesto de moda hacer las Café Racer o las Café Racer, uh-huh, las BAT y también las Scrambler, que está, en este caso, también dentro de estos modelos tenemos una Scrambler, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es para ti una Scrambler? ¿Sensaciones? ¿Añoranza de unas motos que tuvieron fuerza en los 70 y que desaparecieron? Cuéntanos, tú que llevas toda la vida en la moto, ¿qué es para ti una Scrambler?
Bien, el concepto Scrambler viene de la palabra Scrambler, que es lo que los ingleses, es una palabra inglesa, denominaban a las motocicletas de campo. Uh-huh. A las motocicletas de campo, las primeras motos de trial, antes de llamarse trial, que también es trial, en inglés también, se denominaban Scrambler. Porque eran motocicletas de carretera a las que, bueno, pues se le habían puesto unas suspensiones más reforzadas, unas ruedas de tacos, y ahí se adentraron en el campo con los modelos Scrambler.
Un poco lo que pasó con la mountain bike, ¿no? Que eran, cogían cuadros de carretera, les ponían otras ruedas, las adaptaban. Al principio de la vida, cuando aparecieron las mountain bikes de bicicleta, pasó eso mismo. Era una especie de Scrambler para ir por la montaña. Pues a falta de tener el modelo que querías, te lo fabricabas, que era un poco la esencia Scrambler. Pero esto ya depurado es lo que tenemos ahora en la carretera otra vez. Motos cómodas de llevar, que te puedes mover tanto por ciudad que como por carretera, recorridos, eso sí, no muy largos, ¿no? Porque la posición de conducción no es la más cómoda para un recorrido muy largo en carretera. Pero bueno, ciudad, tú que te has movido por allá, en este caso con las Scrambler, por todo ámbito, ¿qué te quedarías? ¿Con qué sensación te quedas?
Pues pilotar, conducir una Scrambler es llevar una moto por puro placer, ¿no? De ir en moto, ¿no? Recuperamos después de esta escalada tecnológica de velocidad, de potencia, a la que nos han llevado los japoneses, ¿no? Y bueno, y luego los europeos también, pues se recupera el placer de, como decía un famoso dibujante valenciano de cómics, Daniel Torres, ¿no? Dice, no hay nada como ir por Blasco Ibáñez a 80 kilómetros por hora, sin casco. Eso lo decía en los años 70, ¿eh? Ahora ya no
ahora,
se puede decir.
Ahora ya eso está proscrito, ¿no, Vicente?
No, eso no se puede decir. Es un poco esa sensación, ¿no? Esa sensación, sí, de ir con casco, ¿eh? ¿Sí? Por supuesto. Con, sí, casco.
Puedes ir con un jet para que te dé el viento en la cara.
Con un casco jet, ¿no? Que es el ideal para este tipo de motos. Pero me refería a eso, ¿no? A lo que es el placer de ir despacio, sí, en moto, con una moto ligera, con asiento bajo, cómodo, manillar alto, ancho.
Manejable.
Ese es el concepto de que ya iban en este tipo de motos nuestros padres, ¿no? En los años 60, ¿no? Que eran motos, claro, sencillas, de un cilindro, Ese es el concepto Scrambler.
Bueno, la Fantic Caballero 500 con carnet A2 se puede conducir. En este caso, el motor está fabricado en China, que no quiere decir nada malo, porque Hartley y Norton fabrican allí. Pertenece el origen del grupo Piaggio. Y estamos hablando de, en este caso, de 43 caballos, que ya es potencia suficiente. Eso sí, el motor no va nada apretadito. En este caso, Armando, el motor va... No es el típico motor que dices, me va a dar problemas porque lleva mucha presión para sacar caballos. Tiene los suficientes, los justos.
Sí, es un motor monocilíndrico, refrigerado por agua, con una relación de compresión no llega a 10... Tiene 490 centímetros cúbicos, va bastante sobrado, entrega 40-42 caballos de potencia y la moto es ligera. La moto, estamos hablando de una moto de 80-86 kilos y tiene, bueno, pues un empuje y un tirón muy divertido.
Bueno, sus competidores naturales hablan de la Husqvarna, la Wittpilen y la Ducati 62, o sea que tiene, ha de trabajar bien, porque también son buenas máquinas estas dos. Pero fíjate, una de las cosas que más llama la atención en las pruebas es el escape, que es firmado por Arrow, y un sonido que gusta mucho al amante de la moto, que es el de la XR600 de Honda, con un sonido ahí ronco y seco. Cuéntanos esas sensaciones a la hora de conducir.
Así es. Tiene un sonido muy, muy chulo, tiene un doble escape firmado por Arrow, es un sonido mono, típico monocilíndrico de cilindro grande, de 500, y es un sonido que golpea, es metálico y con una respuesta de motor muy, muy divertida.
¿Cuántas veces, Vicente, nos decían los especialistas en moto que por el sonido reconocían quién venía, verdad?
Bueno, vuelvo a la clásica, entonces, las motos de toda la vida. Cuando veamos por ahí alguna, no que pensemos que tiene años, sino que es nueva, tenemos nueva.
Así es, y de hecho, tiene una estética que a mí me recuerda mucho a las antiguas Montesa King Scorpion, las metrallas, son motos que recuerdan estéticamente a aquellos años 70.
Bueno, pues de los años 70 es nuestro Juan Barbera. Vamos a hablar enseguida con él de seguridad vial, de otras cosas.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Oye, ¿has visto el nuevo Peugeot 208 con Peugeot iCockpit 3D, diseño irresistible y motores 100% eléctrico, gasolina o diésel?
No,
yo tampoco. Descubre antes que nadie el nuevo Peugeot 208.
Ven a conocerlo en exclusiva a tu concesionario Peugeot Juan Giner en Avenida Pérez y Valero, Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, vamos con... para que después diga que ponemos música que no es de lunes, sino que de viernes, para haber puesto esta canción. Así romántica, de Al Jago. Para dar paso a Juan Barbera. Don Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, pues la verdad es que andaba un poco distraído viendo esta fantástica motocicleta. Creo que me ha faltado, o no sé si lo oyes después, pues me quedaba la gana de saber dónde y cuándo podemos probarla.
¿Dónde y cuándo puedes probar esa motocicleta?
Sí, porque me ha entrado ganas tremendas, bueno, la explicación de David y el invitado.
Ahora
me queda...
te acaban de escuchar el invitado, ahora te da respuesta a ello, pero cuéntanos, porque tenemos una campaña de la DGT de distracciones. Correcto. Atención. Correcto. Al teléfono móvil, que no quiere que lo usemos, caramba.
Lamentablemente la distracción va mucho más allá del teléfono móvil, pero actualmente se centra y todos los esfuerzos en cuanto a formación, sensibilización, DGT en general, nosotros en radio, a eludir, evitar, ¿no?, y quitar ese uso masivo del teléfono móvil en la conducción, tanto con como sin manos libres, ¿no? Es decir, recordemos que el manos libres es legal, pero no es totalmente seguro. Y esta semana pues tendremos una campaña especial, sobre todo pues con presencia de agentes que se fijan estas cosas, que cuando van conduciendo, cuando están simplemente parados, ¿no? Y con las cámaras que tenemos en las carreteras y en general en las ciudades en las que se pueden observar estas conductas. Conductas que desde fuera las podemos percibir perfectamente. Es decir, muchas veces cuando vas detrás de un vehículo lo sientes, ¿no? Es decir, ves cómo pierde la posición, ves cómo baja la velocidad, ves cómo hace un poco de goma, ¿no? Y ya lo vas intuyendo. Cuando puedes lo adelantas y te lo quitas del medio o le dejas más espacio. Pero realmente, ¿qué podemos hacer para no distraernos, Vicente?
Pues nada, pues sencillamente poner las manos en el volante, es que mirar de frente y ya está.
Pero yo te haría una pregunta, ¿no? Tú que tienes una atención continua, permanente, durante una hora y algo más, porque el programa dura una hora, pero tú estás ya minutos antes preparando cosas, tu atención es total. Sí. ¿Pero tú puedes estar seis horas así?
Seis horas así. Vamos a ver, yo sí que es verdad que empecé haciendo seis horas de radio en directo.
Pero esta intensidad,
era un poco más musical.
Disculpa, Juan Barberá, viendo la hora que manda los emails el señor Herranz, te puedo decir que 12 igual también, ¿eh?
No te la juegues conmigo.
Lo vengo a decir porque realmente...
He llegado a hacer 24 horas, por cierto, 24 horas de radio. Bueno,
pero con ya atención, eso es la pregunta que hago este siempre.
¿Ibas sondado, Vicente?
Son batallitas. Bueno, cuéntanos.
Sí, no, lo digo porque nuestra mente necesita ciertos distractores para mantenerse activa. Es muy complicado mantener la atención continuamente durante una actividad prolongada. Nuestra atención sostenida necesita cambiar el chip. Por eso, parar, cambiar de actividad, descansar cada cierto tiempo en los viajes largos y, evidentemente, eludir el uso del teléfono. Pero yo recuerdo cuando era adolescente, me movía con mi ciclomotor por la ciudad, recuerdo cuando iba a la facultad, ver en las colas, en los atascos, a la gente leyendo el periódico. Esto no es nuevo, es decir, la distracción en la conducción no es nueva, lo que pasa es que se añade ahora un elemento como es el móvil, que es tan fácil, sensible, rápido, adicto y que nos llama tanto la atención que evitar no verlo...
Claro, que todo el mundo lleva ya el periódico en el móvil, ¿no?
Entonces efectivamente, lo digo porque además con datos, es decir, con un minuto y medio de conversación, el 40% de las señales se pierden, mandar un WhatsApp pues son alrededor de 660 metros sin prestar atención a la carretera, la gente dice, total, es una miradita, voy alternando la mirada, pero en esos 20 segundos que podemos tardar en enviar un WhatsApp, realmente no estamos prestando atención a todo lo que hay delante. Bueno. Es un tema más psicológico, digámoslo así, de cómo jugar con nuestra mente, cómo ser capaz de jugar con nuestros sentidos para atender lo que necesitamos, que es muy complejo a la hora de hacer campañas, a la hora de valorarlo. Ahí también entran ciertas cosas, como has comentado al principio, el alcohol, las drogas ayudan a distraernos, el móvil y la velocidad también.
Bueno, no sé si es objeto de Armando, no sé si es o no objeto de distracción la Fantic Scrambler, la tienes al lado, eso es un objeto de distracción, ¿no? Te podrías accionar la DGT por quedarte mirándola en un semáforo
en rojo.
Yo me quedaría
mirándola totalmente.
Por eso todo el mundo es un despiste, eso sí.
Fíjate, Vicente, en este caso Juan Barberá, que es el hombre bici de este programa, pues ahora me estaba enseñando Armando que dentro del equipo Bully Racing, ¿sabéis que las 24 horas de Le Mans no solamente son, cuéntanos Armando, no solamente son motos, también hay de bici, ¿no? En este caso. Y una valenciana, María José Silvestre, ¿de dónde es María José exactamente?
Pues María José es de Bocairent.
Con 53 años ha sido la campeona femenina de las 24 horas de Le Mans en bici.
Me ha preguntado Barberá que cuándo puede probar la Fantic, la Scrambler, la de 125, por ejemplo, ¿eh? ¿Cuándo la puede probar?
¿Cuándo se anima? ¿Cuándo
pues es? Ahora que ha salido el sol, ya por fin ha salido hace un par de horas.
Cuidado porque ya está en la puerta del concesionario.
Bueno, en este caso, esto está en Burriana 14, aquí en la ciudad de Valencia. Eso, y si quieres, Juan, me estaba comentando también Armando que tiene una marca sevillana de bicis eléctricas plegables, tipo las Brompton, que se llama Flevi, que si quieres pasar por ahí a probarlas.
Española, 100%.
Lo haremos porque, como has comentado antes, yo uso bici urbana, la bici más de montaña y competitiva, el señor Rivilla es el especialista en todo esto, lo mío es más urbano, yo más de trabajar para
pues
estas cosas.
Esta es, mira, española, de ideal, Sevilla, ideal. Eléctrica y plegable.
Correcto.
Bueno, cuando quieras, Juan. Además, te llamas como un gran amigo mío que se llama Juan Barberá también.
Bueno, es que son grandes. Perfecto, son grandes. Perfecto. Todos los Juan Barberá son grandes.
Perfecto.
Juan, un abrazo.
Atentos y no distraeros esta semana por la seguridad de todos.
Venga, hasta luego. Adiós.
Un abrazo.
Mañana más de Juan Barberá, nuestro profesor de información vial en Luz de Cruce.
Si te digo 40 y te digo 10, no te digo nada. Si te digo hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía en toda la gama Fiat, te lo digo todo. La oportunidad de tu vida es aquí y ahora. Es en Fiat.
Válido para unidades limitadas en stock y solo este mes.
Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. ¡Nemetízate!
Nemetizados estamos, de Diego.
Yo tengo un titular, porque no puedo terminar el programa sin hablar de Alonso y ahora que está con los rallies. Carlos Sainz padre. Bueno, Carlos Sainz hijo dice, a mi padre, Carlos Sainz senior, le sorprende lo bien que lo hace Alonso en los rallies. Uh-huh. Y estamos hablando de todo un campeón del mundo opinando sobre otro campeón del mundo.
Ah, bueno, pues nada, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones mañana de más cosas relacionadas además con la Fórmula 1. Diego, gracias. Gracias,
abrazo,
Armando. Gente. No coge el teléfono, hombre, que ya es el momento de atender a todas esas llamadas, miles de llamadas.
Es que ¿quieren probar la Fanti Caballero?
Claro, por eso. Era yo quien te llamaba, para ser el primero. Hasta luego. Gracias, Armando. A las 4 en información, y ya saben, después sigue la tarde con Villeta Carles y también con Mundo Natural. Vamos a estar sanos todos en unos segundos en COPE más Valencia.